salido desde las mismísimas entrañas de la Tierra. Donde ningún hombre se atrevió jamás a entrar. Escarbamos la historia de un fenómeno de la lucha libre. El hombre muerto, American Badass, Big Evil, el señor del lado oscuro. Un podcast dedicado a la carrera de The Undertaker. La lucha libre en su máxima expresión. Todos de pie, porque llega su anfitrión, Mr. Alex. Esto es Taker Manía Podcast. Bienvenidos. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que usted está escuchando este podcast, Taker Manía Podcast, tu podcast favorito en español de lucha libre, dedicada a la carrera del Undertaker. Ya ustedes me conocen, y si no, un placer. Mi nombre es Mr. Alex. Oye, y para apoyarnos mensualmente a este podcast, puedes ir y escoger alguno de los enlaces abajo en la descripción de cada episodio. Uno los va a llevar al Anchor Listener Support, la forma más fácil de apoyar este podcast, desde 99 centavos hasta 9.99 al mes. Adicional, también tenemos otro enlace, este es el de Buy Me a Coffee, en donde usted puede aportar, depende a cuántos cafés se quiera tomar conmigo. Adicional, también tenemos nuestro link de PayPal, en donde tu donación puede ser ilimitada. Cualquiera que sea tu colaboración monetaria, desde ahora les digo mil gracias, y todo es para mejorar este proyecto. Y si no puedes colaborar con dinero, aún mejor, nos colaboras compartiendo este contenido en cualquiera de las apps de podcast. Anchor, iVoox, Pocket Cast, Google Podcast, Spotify o cualquier otra app que usted utilice. Al igual que en todos los episodios les digo, si nos oyes en Apple Podcast, danos una reseña, sea buena o sea mala, aceptamos el hate y 5 estrellitas. Y así nos ayudas con el algoritmo a llegar a más gente. Lo importante es seguir este contenido y por qué no mejor aún compartirlo con tus seres queridos, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con la gente del barrio, con los de la urba, con quien sea. Y si no tienen o no quieren bajar ninguna de estas aplicaciones de podcast, búscanos en YouTube. Ve y dale subscribe y fuertemente a la campanita de notificación para que cada vez que subamos un audio, YouTube te notifique que hay episodio nuevo. Acabadito de salir de paquete. Ayúdanos con tu like y en cada video a compartirlo con otros. También los invito a que nos visiten en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en nuestra fanpage Taker Manía Podcast, como en Twitter e Instagram en @TakerManiaPod. Vayan allí y tendrán el mejor contenido del Undertaker en todas las redes sociales. También nos puedes escribir a nuestro correo electrónico TakerManiaPod@gmail.com. TakerManiaPod@gmail.com. Lo importante es ayudar a crecer esta comunidad, a nuestra familia de Taker Manía Podcast. Seguimos creciendo a nivel global y esto es gracias a ti. Y por último, y no menos importante, quiero recordarles que pueden pasar por nuestro website www.takermaniapod.com y allí tendrán acceso a todo lo antes dicho. Importante que vayan y se registren en la página, en la esquina superior a mano derecha, su nombre y su correo electrónico para que automáticamente queden registrados. Y dicho ya todo esto, y sin más que nos queda, vamos a decir, oye, ¿por qué no lo llamamos? Dale play, Ramiro.
El uso legítimo es una doctrina legal que promueve la libertad de expresión al permitir el uso sin licencia de obras protegidas por derechos de autor en determinadas circunstancias. La sección 107 de la Ley de Derechos de Autor de 1976 proporciona el marco legal para determinar si algo es un uso legítimo e identifica ciertos tipos de usos como críticas, comentarios, informes de noticias, enseñanza, becas e investigación como ejemplos de actividades que pueden calificar como uso justo.
Dentro del mundo del pro wrestling existen diferentes tipos de luchadores. Tenemos los main eventers, luchadores muy populares que realizan siempre eventos principales. los mid-carders, luchadores de media categoría, y también usualmente compiten por campeonatos secundarios. Los low-carders, luchadores de bajo perfil. Y también tenemos los jobbers. Vamos a parar aquí un momentito, producción. Disculpen, esto estamos grabando en vivo. Producción, sorry que cambie las cosas en este momento, pero nada, tírame el audio de Blueprint.
Pasamos a cosas serias. Prepárate, acomódate y no permitas que nada te aparte. Porque se viene el Blueprint.
Ahora sí, esto hay que hacerlo oficial. En este episodio tenemos Blueprint. Bueno, ¿y de qué es el Blueprint? Pues vamos, ya que hablé de Jover y en otros episodios, en otras ocasiones he hablado, utilizado la palabra, vamos a definir qué es Jover de una vez. Jover es un término de lucha libre profesional que se utiliza para describir a un luchador que habitualmente es derrotado por los main eventers, mid-carders o low-carders. La mayoría de los promotores ya no utilizan el término Jover debido a la connotación negativa que se ha utilizado de la palabra. Los jobbers se han utilizado desde la década del 50 y fueron populares en las promociones tanto en Estados Unidos como en Canadá desde esa época. Un jobber no necesariamente pierde, solo puede hacer que la superestrella parezca poderosa o al menos hacer que otro luchador que interfiera en el combate parezca más poderoso. O sea, en resumidas palabras, es un luchador que su función principal es hacer popular a otro luchador. So, eso equivale a que no hubiera un Hulk Hogan, un John Cena, un Roman Reigns, o nuestro, un Undertaker, entre otras superestrellas más, si no existieran los jobbers. Y dentro de este deporte de entretenimiento han habido muchos jobbers al pasar los años. Y están los verdaderos jobbers. Uno de estos está en el top 3 de toda la historia de la WWF o de la WWE. Y en este episodio es nuestro personaje dentro de la autopsia.
Cada adversario o aliado del Undertaker tiene un origen, una historia. Hablemos de ellos, conozcámoslos, investiguemos juntos y hablemos a fondo. Porque cada uno tiene que pasar por... Tiene que pasar por... La autopsia. La autopsia.
Aunque algunas fuentes dan erróneamente el lugar de nacimiento de este sujeto como Detroit, Michigan, en realidad nació en el Victory Memorial Hospital en Brooklyn el 18 de abril del 61 y creció en la sección Bensonhurst de Brooklyn, New York. Antes de comenzar su carrera como luchador, estudió bioquímica en el San Francisco College. Su nombre de pila es Steven Kenneth Lombardi, pero en el universo del pro wrestling mejor se le conoce como The Brooklyn Brawler. Lombardi comenzó su carrera en la WWF a fines de 1983, compitiendo con su nombre real y siendo un heel, principalmente como un talento de mejora, o sea, en otras palabras, como un jobber. Su debut se produjo el 15 de julio del 83 en Queens, New York, donde fue derrotado por Sweet Hansen. Lombardi hizo su debut televisado en el episodio del 25 de octubre del 83 en el programa All American Wrestling, donde luchó contra Sergeant Slaughter, perdiendo en 5 minutos 25 segundos y fue sacado en una camilla del ring. Luego, comenzó apariciones regulares tanto en televisión como en house shows. Después de perder numerosos combates ese invierno, Lombardi obtuvo su primer éxito el 18 de marzo del 84, cuando luchó contra Jerry Vaillant y el resultado de la lucha fue un empate. Luego, provino otro empate, esta vez contra Terry Daniels, el 24 de abril. Pero aparte de eso, continuó siendo un talento de mejora, como es otra palabra para decir jobber, perdiendo ante gran parte de la lista de los luchadores de la WWF, incluido Big Jock Studd, Paul Orndorff, David Shaw, Iron Mike Shave, Rocky Johnson, entre otros. En medio de otra larga racha de derrotas, Lombardi obtuvo un segundo empate contra Denios el 1 de junio. Hizo su debut en el Madison Square Garden el 16 de junio, perdiendo ante Mad Dog Bacon en el primer encuentro de este último en la WWF después de una década de haber retirado. Un mes después, el 6 de julio, en Long Island, New York, Lombardi obtuvo su primera victoria por conteo cuando derrotó a Bacon. El 31 de julio se involucró en un ángulo con el campeón mundial de la WWF, Hulk Hogan, durante la grabación del primer episodio de Championship Wrestling. Durante una derrota de menos de un minuto ante Kamala, o sea, un squash, Hogan salió al ring para animar a Lombardi. Nada más vino desde este ángulo y Lombardi cerró su segundo año como luchador con numerosas derrotas adicionales ante luchadores como Buddy Rose y un joven Bret Hart, así como una derrota ante el manager Bobby the Brain Heenan. A medida que la compañía continuaba expandiéndose, Lombardi seguía siendo un joven talento de mejora, aunque esta vez fue cambiado para enfrentarse a otros talentos similares en house shows en todo el país. Comenzó a trabajar con talentos jóvenes de ese momento, como lo fue Paul Roman, David Sammartino, Barry O, Teddy Gibbs y George Wells. En el episodio del 17 de junio del 85 de Championship Wrestling, Lombardi se asoció con Dave Barbie en un esfuerzo para perder ante The Killer Bees, que hacían su debut en la lucha libre como equipo. Lombardi pasaría a enfrentarse a numerosos luchadores en su debut durante su dilatada carrera. Casi 11 meses después de su primera victoria, Lombardi ganó otra cuando cubrió a Jack Armstrong el 22 de junio en 7 minutos 31 segundos. Después de numerosas derrotas, un mes más tarde, Lombardi obtuvo la primera racha de victorias en su carrera cuando derrotó a Dan Ragnity y George Sanders en house shows consecutivos. El 14 de noviembre derrotó a Dennis Gollett y luego el 5 de diciembre en Long Island cubrió a Paul Roma, terminando con 5 victorias en todo el 1985. Lombardi mantuvo una presencia constante en programas de televisión y house shows, luchando más de 150 veces. La compañía continuó emparejando al joven, pero ahora experimentado Lombardi con otros nuevos luchadores y se enfrentaría a recién llegados como Saiba Ify, Tony Parisi, Nick Nixon, David Spivey y Scott McGee. Obtuvo su primera victoria en pareja cuando se juntó a Lanny Poffo para derrotar a Esty Jones y George Scatland el 13 de abril del 86 en Australia. Después de docenas de derrotas, obtuvo su primera victoria por pinfall en el 86 en la acción individual cuando derrotó a Terry Gibbs en Pittsburgh, Pennsylvania, el 9 de agosto. En el episodio del 15 de noviembre de WWF Superstar, participó en otro debut, haciendo equipo con Moondog Spot en una derrota ante el recién llegado Can-Am Connection. Lombardi cerró el 86 con victorias sobre Barry O, Jim Powers, Mark Young, Frankie Lane y una sorpresa de Tony Garea. A pesar de un aumento en el éxito en el ring, Lombardi comenzó el 87 aparentemente consolidado como un luchador de nivel de entrada, pero sin ángulo. Pero eso iba a durar mucho, ya que comenzó a establecer una presencia en la pantalla como heel. En el episodio del 24 de enero de WWF Superstar, Paul Orndorff derrotó a Paul Roma. Tras el combate, Lombardi entró y echó a Roma del ring. Esto llevó una serie de house shows entre Roma y Lombardi, y para ambos luchadores fue su primer feudo. A pesar de salir sin victorias, Lombardi ahora era más que un jobber. Derrotó a Syfy Afi el 1 de marzo y luego obtuvo otra victoria sobre Tony Garea un mes después. El 17 de junio del 87, Lombardi participó en otro debut, esta vez enfrentándose a Dingo de Dingo Warrior, a.k.a. Ultimo Warrior. Un mes después, comenzó lo que sería un on again, off again, haciendo pareja con Barry Horowitz, perdiendo ante The Young Stallions en el episodio de Wrestling Challenge número 47. 4 semanas después, el 21 de agosto, en Detroit, Michigan, el equipo derrotaría a Sybi Affy y Scott Casey, después de obtener un par de victorias individuales sobre el recién llegado Sam Houston. Lombardi cambió de pareja para unirse a Mike Chert. Los dos se proclamaron a sí mismos como el equipo del futuro. En un recuadro durante un combate con The Young Stallion en agosto. Pero no tuvieron éxito. Al entrar el otoño, Lombardi seguía perdiendo con regularidad, pero ahora está obteniendo algunas victorias adicionales con Sybi Affy de nuevo, David Sammartino, Jerry Allen, nuevamente Tony Garea y Outback Jack. Aún siendo un talento de mejora, ahora estaba comenzando a subir la escalera. Lombardi comenzó en el 88 con varias derrotas de squash y luego una victoria sobre Scott Casey el 23 de enero. 2 días después, en el Madison Square Garden, reanudó su asociación con Barry Horowitz y se enfrentó de nuevamente a The Young Stallion en un esfuerzo fallido. Al día siguiente, en Hershey, Pennsylvania, Lombardi y Horowitz obtuvieron su primera victoria como equipo cuando derrotaron a Scott Casey y Lanny Poffo en un combate que se transmitió en Primetime Wrestling. La misma noche caerían ante The Killer Bees. El emparejamiento continuaría hasta el verano. Más tarde, ese invierno, Lombardi comenzó una serie de house shows con Brady Bone y por primera vez en su carrera disfrutó de una serie de éxitos constantes. Mientras seguía perdiendo ante estrellas de primer nivel en la televisión, ahora constantemente intercambiaba victorias con otros talentos de nivel de entrada a los que anteriormente había sucumbido dentro de los house shows. En el episodio del 21 de marzo de Primetime, derrotó a SD Jones y comenzó a intercambiar victorias con Brandy Bone. Sin embargo, a partir de julio, su pequeño empujón pareció dispararse cuando se encontró constantemente en el lado perdedor ante Paul Roma y el recién llegado Blue Blazer, a.k.a. Owen Hart. En diciembre, las cosas dieron un giro cuando Lombardi disfrutó de la primera racha de victorias sostenida en su carrera, derrotando a Jim Powers y José Estrada en múltiples ocasiones y cerrando el 88 con una racha de 7 victorias consecutivas. Era una señal del primer ángulo importante en que participaría Lombardi.
I'm through with you, you're through with me.
Yes.
I made a mistake.
Sounds good to me.
Forget it.
Forget it.
Forget it.
Not very often, he apologizes.
Okay.
Guaranteed.
Forget it.
Okay.
Oh, what? Why are you doing that?
I'm doing nothing.
Why would you do that? Come on, Lombardi, get him, get him. Choke him, choke him. Pull him out of there, choke him.
Después de una ruptura entre The Red Rooster y Bobby Heenan, este último invitó a Rooster al set de Primetime Wrestling para hacer las paces. Cuando Rooster estaba a punto de estrechar la mano de Heenan, Lombardi lo atacó repentinamente, quien golpeó a Rooster y al anfitrión del Primetime Wrestling, Gorilla Monsoon, con un bar stool. La semana siguiente, Lombardi hizo su debut como The Brooklyn Brawler. El personaje de The Brawler era el de un luchador callejón, un matón, vestido con jeans, con mahones gastados y una camiseta rota de los Yankees de Nueva York. Lo cual era irónico, ya que los Yankees juegan en el Bronx y fueron odiados por muchos habitantes de Brooklyn cuando los Dodgers jugaron en el condado hasta que se mudaron a Los Ángeles en el 58. Bajo la tutela de Bobby the Brain Heenan, el Brawler entró en esta riña con el Red Rooster, siendo el Red Rooster dejó el grupo de villanos de Heenan y se convirtió en un babyface favorito de los fans. Heenan declaró que había convertido a Red Rooster en una estrella y que podía hacer lo mismo con cualquiera de la WWF. The Red Rooster derrotó al Brooklyn Brawler en Saturday Night Main Event número 20. Y luego a Heenan en WrestleMania 5. El Brawler fue derrotado nuevamente por el Red Rooster en el episodio del 20 de mayo del 89 de Superstar of Wrestling.
Wait a minute. Look at this. Look what the Brawler's doing. He has no right attacking a referee like that. He's going to pay for that one. Wait a minute. He's paying now. Well, I'll tell you what. Hammering away on one body. Rugged Roddy Garvin is not exactly...
Su alianza con Heenan luego se eliminó gradualmente. Aunque en la historia, Heenan dijo que fue una despedida amistosa. Mientras que Heenan continuaría hablando muy bien de Brolin en cada lucha que él comentara. Lombardi pronto regresó a su estado anterior de Jobber. Y ganó solo 5 luchas más durante el resto del 89. Sin embargo, conservó el gimmick de Brawler, un papel que utilizaría a lo largo de su carrera. Ahora firmemente restablecido como un talento en mejora sin Heenan, en 1990 marcó el primero para Lombardi cuando luchó en su combate debut en un pay-per-view. En el Royal Rumble de 1990 fue derrotado por Paul Roma en un dark match, que marcó el primero de varios pay-per-view en los que trabajaría como en la lucha de dark match inicial para calentar a la multitud. Después de sufrir numerosas derrotas ante talentos de alto nivel como el campeón intercontinental The Ultimate Warrior, Lombardi finalmente se vengó al vencer a The Red Rooster el 18 de marzo en Calgary, Alberta, Canadá. Entraría en una racha ganadora contra The Red Rooster. Lombardi luchó en el Dark Match de WrestleMania 6, perdiendo nuevamente ante Paul Roma. Después de otra larga serie de derrotas ante Roma, Evilly, Jim, Tugbo y otros, Lombardi obtuvo algunas victorias en mayo contra Martin Roy, Jim Prunzel y Brady Bone. Durante el verano luchó en una serie de house shows contra el recién llegado Shane Douglas. Los dos lucharían en el Dark Match de SummerSlam 1990. El 9 de octubre del 90, Lombardi se enfrentó a Dave Boy Smith en su primer combate desde casi 2 años de ausencia en la empresa. Y en diciembre realizó su primera gira por el extranjero cuando la WWF se unió fuerzas con Super World Sport para promoverse en Japón. El 6 de diciembre en Hihemi, Japan, se asoció con Nomoyashi Sugawara y Kenny The Striker para derrotar a Beef Wellington, Roadblock y Masao Orihara. A pesar de su regreso a ser Jobber, en 1990 demostró ser el año más exitoso de Lombardi en su carrera hasta la fecha, ya que había ganado 35 combates en solitario durante todo el año. Lombardi entró en 91 como probablemente el acto de opening de cartelera más destacado de la empresa, pero las victorias no continuarían. Luchando todavía como The Brooklyn Brawler, cayó derrotado ante casi todos los miembros del roster. En resumen, obtuvo solo 6 victorias durante el año. En el episodio del 30 de marzo de WWE Superstar, Lombardi se enfrentó a Ricky Steamboat en el combate en que The Dragon regresó a la empresa después de una ausencia de 3 años. 6 días antes, el 24 de marzo, había competido en el Dark Match de WrestleMania 7 contra Coco Beware. En septiembre, vio a Lombardi entablar su primer feudo desde el 89, cuando se convirtió en parte de un pequeño ángulo con el recién llegado Big Bully Busick para determinar quién era el verdadero matón, el verdadero bully de la WWF.
Flashes, Gorilla. Sometimes he's very good, sometimes he's very bad.
All both men on the outside right now. Whippleman disappeared out of the picture there in a hurry.
That'll cost him a few dollars. Rams his head right into the steel barricade. And the bully really showing us, well, boy, our announcer, Mike McGurk, bailed out of there in a hurry. I don't blame her.
And a count going on here by the referee, a relentless count. And Bully is down. I can't really see what has happened to the Bully.
Brawler. Well, both of them trying to get back in there to beat the count, but look at this. The Bully just scooped the Brawler and threw him back in. The Brawler might have beaten the count. What a shakeup this would be. Let's get the official word from Mike.
Here is your winner, by the way, of a count out, the Brooklyn Brawler.
Oh, boy. Is that going to be hard to explain?
El 28 de octubre, en Primetime Wrestling, el Brawler derrotó a Boosie por count out. Una revancha una semana después vio a Brawler dominar al Bully hasta que su manager, Harvey Whippleman, agarró la pierna del Brawler, lo que llevó a una convertida victoria para Bully. La disputa con Boosie llevó a Lombardi a un cambio a Babyface, ya que luego se enfrentó a varios oponentes heels durante el resto del 91. Lombardi abrió el 92 luchando en el Dark Match de otro pay-per-view, esta vez el Royal Rumble 1992. Lombardi volvió a ser heel con su gimmick de Brawler, enfrentándose a varios face durante el invierno y la primavera, como Kerry Von Erich, Tatanka y Big Boss Man. Lombardi renovó su asociación con Barry Horowitz en regreso el 9 de marzo en una grabación de Superstar, enfrentándose y perdiendo ante The Samoan Sweat Team en una lucha de tryout para los samoanos. Volverán a formar equipo en diciembre contra The Bushwalkers. Pasó gran parte de la primavera y el verano participando en una serie de house shows, luchando contra Jim Powers, Jim Prunzel, Crush y Tito Santana, durante los cuales no obtuvo ninguna victoria. Cerró el 92 con una larga racha de derrotas ante Jim Duggan. Al entrar en el 93, Lombardi estaba de regreso donde había estado antes del gimmick de Brawler, atrapado como un Jover sin un camino claro hacia arriba. Y fue finalmente durante ese año, una década después de su contrato con la compañía por primera vez, cuando tuvo su racha ganadora más larga hasta la fecha. Emparejado de nuevo con Jim Powers, en numerosos combates de house shows, Lombardi logró una racha de 8 victorias consecutivas en marzo y abril. Más tarde, Lombardi derrotó a un joven Scott Taylor en un tryout match en Nueva Escocia, en una grabación de Wrestling Challenge. En el verano, el Brawler se enfrentó a otro luchador joven, The Predator, con Lombardi ganando cada combate. Cerró el verano haciendo equipo con Blake Beverly y Little Louie contra The Bushwhacker y Tiger Jackson, además de derrotar a un joven Tommy Dreamer en una grabación de Superstar el 17 de agosto. Dos semanas después, Lombardi finalmente recibió un nuevo gimmick, el de un jugador de béisbol llamado The MVP. En una grabación de WWF Superstar debutó con su nueva personalidad y derrotó a Reno Reigns. Luego hizo lo mismo el día siguiente en un evento de Wrestling Challenge. Un mes después hizo su primera aparición en Monday Night Raw y participó en la batalla real de 20 hombres para determinar el campeón del título intercontinental vacante. The MVP fue eliminado por Owen Hart. Al día siguiente en WWF Superstar derrotó a Dwayne Gill, pero en este punto la WWF decidió dejar el gimmick de MVP y fue reasignado para desempeñar temporalmente el papel de Doink el Clown, que Matt Bourne había dejado vacante. Luchando como Doink, continuó perdiendo contra Bret Hart, 1-2-3 Kid y Bam Bam Bigelow. Lombardi, dentro del gimmick de Doink the Clown, hizo su primera aparición en la United States Wrestling Association el 26 de octubre del 93. Haciendo equipo con Brian Christopher, los dos derrotaron a Jeff Jarrett y Tony Fox continuaría siendo Doink hasta que Rey Apolo asumió el personaje. En diciembre de ese año comenzó una gira por UK y varios house shows en Estados Unidos de América. Lombardi luchó bajo su cuarto gimmick del año. Junto a Buddy Horowitz, el dúo compitió en 16 fechas como The Red and Black Knight. Lombardi haciendo del Black Knight al mismo tiempo que en los programas televisados seguía haciendo Brooklyn Brawler, mientras que los house shows hacía de Black Knight. Los caballeros participaron en varios combates contra parejas como The Smoking Guns y el dúo Men on a Mission. Lombardi volvió a su gimmick original de Brooklyn Brawler, pero no ganó en encuentros contra Diesel, Tatanka y Bob Backlund. Aún así terminó en 93 con más éxito que en cualquier otro momento de la década, habiendo obtenido 23 victorias. Más de una década después de su debut en la compañía, Lombardi ahora se encontraba como el luchador activo de más larga data dentro de la WWF. Aunque permaneció en su rol de jobber, participó nuevamente en el debut de otro luchador, esta vez enfrentándose a Bob Holly en el episodio de WWF Superstar número 383. Lombardi ganó otro dark match en un pay-per-view, esta vez en el Royal Rumble de 1994. Sin embargo, a diferencia de apariciones anteriores, obtuvo su primera victoria en un pay-per-view al derrotar a su enemigo Jim Powers. Esta sería su única victoria en muchos meses, cuando entró en otra larga racha de derrotas, cayendo ante Bob Holly y Bob Backlund en numerosos eventos de house show. El inminente cierre del béisbol en 1994 le brindó una oportunidad para Lombardi. Y en el episodio del 16 de julio de Monday Night Raw, la WWF comenzó a promocionar el debut de su nuevo luchador llamado Abe Knuckleball Swartz. Al principio de agosto, cuando comenzó la huelga de las Grandes Ligas de 1994, Lombardi regresó como Abe Swartz, básicamente una versión actualizada del gimmick de MVP. La cara de Lombardi estaba pintada para que pareciera una pelota de béisbol y vestía una camiseta con el número 00, culpando a los fanáticos por la huelga del béisbol. Continuó perdiendo combates ante Bob Holly y 1-2-3 Kid. Finalmente, a finales de septiembre, disfrutó de su primera racha de victorias derrotando a Louis Pucoli, Ron Comerlech, Jim Powers y PJ Walker en house shows en el West Coast de Estados Unidos, pero sin embargo la WWF abandonaría ese gimmick y Lombardi regresaría una vez más al personaje de Brooklyn Brawler. Con la WWF recortando las giras ese año, las apariciones de Lombardi se hicieron menos frecuentes. Ahora era el último del grupo de jobbers. Luchó solo 13 veces en el 95 y comenzó en 96 igual que el año anterior. Casi no luchaba y cuando lo hacía era para perder. La primera semana de junio luchó en IWA, Canadá, con el gimmick de Doink the Clown, obteniendo 8 victorias corridas. El resto del año dividió su tiempo en la WWF y viajando a Canadá, donde seguía invicto con el personaje de Doink. Al igual, estuvo en 2 fechas de noviembre en Connecticut, luchando para International Wrestling Federation, IWF. Aunque sus apariciones ahora eran ocasionales, Lombardi disfrutó de su mejor momento en 14 años de carrera en la WWF. En una dark match celebrada en WWF Shotgun Saturday Night, el 22 de septiembre del 97, en el Madison Square Garden, inesperadamente ganó una batalla real de 20 hombres para ganar su primera oportunidad por el título mundial de la WWF. Más tarde, el 15 de noviembre del mismo año, Lombardi recibió su oportunidad titular. En un house show en el Madison Square Garden, luchó durante 15 minutos contra Shawn Michaels y dominó al campeón mundial. Sin embargo, finalmente perdió después de que Shayna y Triple H interfirieran. Lombardi se retiró de la competencia activa a tiempo completo y en cambio trabajó principalmente como road agent para la WWF. Todavía haría apariciones ocasionales en el ring, todavía trabajando como The Brooklyn Brawler. Ganó el título vacante de la BCW Television Title de la empresa Border City Wrestling de Canadá. Todavía es el reinado más largo de ese título, con 1798 días cuando dejó vacante el título en marzo del 2003. También durante ese tiempo fue a NWA Michigan Heavyweight Championship por 190 días. Todo este tiempo Lombardi siguió trabajando con la WWF backstage y hacía una que otra aparición como en WrestleMania 17 y compitió en la batalla real de gimmicks. También en el 2003 participó en el APA Invitational Battle Royal en Vengeance 2003. En el 15 aniversario de Raw, Lombardi apareció como Abe Knuckleball Swart en un segmento con Triple H. También en el 10º aniversario de SmackDown en el 2009, Lombardi apareció con su personaje de Brooklyn Brawler en una fiesta de aniversario backstage junto con muchos otros luchadores. En fin, en mayo de 2016, Lombardi fue liberado de la WWE, poniendo así a un fin de la carrera de 33 años como luchador para la WWF, hoy día WWE. Luego de eso, Lombardi continuó luchando en promociones independientes, siendo su última lucha registrada el 25 de enero del 2020, donde luchó para Pennsylvania Premier Wrestling en el evento PPW Resolution, ganando una lucha en parejas. Steven Kenny Lombardi, con más de 33 años de experiencia en el negocio del pro wrestling, como luchador en solitario y en parejas, road agent, manager and backstage helper, midiendo 6 pies y pesando 240 libras o 109 kilos, con un total de lucha de 1400, de las cuales 14% resultó ganando los combates, un largo 85% fueron en pérdidas y un solo por ciento fue empate o no contest. Estuvo en la lista de PWI 500 por 6 años corridos del 91 hasta el 96. Es ganador en el 1994 de un Slammy Award. En toda su carrera ha tenido solamente 2 títulos y han sido fuera de la WWE. Como dije anteriormente, 1798 días como el BCW Can-Am Television Championship y 190 días NWA Michigan Heavyweight Champion. Su movida final es el Sidewall Smash y utiliza mucho el Suplex Swinging, Neckbreaker, Calf Branding y Boston Crab. Como hemos discutido en esta autopsia, ha tenido diferentes nombres como Boston Brawler, AB Swash, Doink, Kimchi, MVP, Steve Lombardi, Black Knight, Brooklyn Brawler. Perteneció al stable de Heenan Family en la WWF desde el 84 hasta 1992. Solo tuvo un manejador en su carrera y fue Bobby Heenan. Él fue manager de Kamala en su personaje de Kimchi, que no discutimos mucho debido a que en realidad cuando hacía de Kimchi no estaba luchando, sino era hacía del manager de Kamala. Y fue entrenado por Vern Gagne y Billy Robinson. En luchas en relación al Undertaker, compartieron el ring en 3 diferentes ocasiones, todas en luchas uno contra uno, ganadas y dominadas completamente por The Undertaker.
No te vayas. Ya viene la mejor parte. Aquí, en Taker Mania Podcast, con Mr. Alex.
Antes de pasar a los combates de este episodio, quiero darles un update de cómo está la situación de Undertaker en esta línea de tiempo. Para ubicarlos en tiempo y espacio, nos encontramos en la última semana de marzo del 1992, a solo una semana de WrestleMania 8. Pero antes quiero compartir con ustedes algunas promos que hubo de ambas partes, entre Undertaker y Paul Bearer, y por la otra parte, Jake the Snake Roberts. Primero tenemos un mensaje de Paul y Taker hacia la serpiente.
Oh, Jake Roberts, you slithered your way into our funeral parlor and tried to dance to our music. Now it's time to pay the band.
Snake Roberts, the price for betraying us will be the largest funeral ever witnessed. WrestleMania.
En este audio, Paul Bear tiene una molestia por todo el alboroto que Jake Roberts hizo en su funeral party, mientras que el enterrador le manda fuego, un mensaje claro y preciso a Jake. Le dice que el precio por haberlos traicionado a ellos será el funeral más grande antes visto en WrestleMania. Mientras tenemos otro audio en donde entrevistan a Jake, tenemos a Min Jin Okerlund, que llama a Jake de Snake Roberts a que salga a hablar de su encuentro en WrestleMania 8 contra Undertaker. Primero le dice que él sabe que Jake tiene conocimiento sobre el Dark Side, el lado oscuro, pero le pregunta si él está familiarizado con estar dentro de un ataúd, a lo que Jake responde con unas rimas parecidas como si fuera un poema y dice algo de Shakespeare, Snake Pierce, algo sin sentido. Luego Min Jin Okerlund le dice que es una locura el que él se haya atrevido a atacar a The Undertaker con una silla de metal, y este le responde:
You should know me better than that. Hitting The Undertaker with that chair was just a little foreplay, if you don't mind, you know? Having a little fun for myself. Let me tell you something, Undertaker. If the Winter Olympics had an event for clubbing seals, I would win the gold medal. Now, what I'm trying to tell you and what I'm trying to tell Undertaker is this. All of my life, I have been on the other side of the fence, the dark side. He says he's on the dark side. No, you're not quite there, brother. You've never walked the line that I have. You've never rode that razor's edge. What I'm trying to tell you, Undertaker, is I walk with Satan hand in hand day by day. We've always been very close. But at WrestleMania 8 in Indianapolis, at the User Dome, just like those poor, helpless little seals that flounder on the ice, I will take that hammer and I will crush your stinking skull. It's that simple. Now, after I've crushed your skull, I'm gonna take you and that geek, the pallbearer, and put both of you, on that funeral pyre, that pilot light, it will go up, and I will take this hand, and I will put it on that lever, that sweet lever, the one that turns up the gas, and roast the both of you, brother. And then I will send both of you to that lovely place I call hell.
Jake dice, y cito: Deberías conocerme mejor. Eso de golpear al enterrador con una silla fue solo un pequeño juego previo. Si no te importa, ya sabes, divirtiéndome un poco. Déjame decirte algo, Undertaker. Si los Juegos Olímpicos de Invierno tuvieran un evento de Clubbing Seals, ganaría la medalla de oro. Ahora, lo que estoy tratando de decirte y lo que estoy tratando de decirle a The Undertaker es esto. Toda mi vida he estado del otro lado de la verja, el lado oscuro. ¿Dices que estás en el lado oscuro? No. No estás del todo ahí, hermano. Tú nunca has caminado por la línea y yo sí. Nunca has montado en ese Razor Edge. Lo que estoy tratando de decirte, Undertaker, es que yo camino con Satanás de la mano día a día. Siempre hemos estado muy unidos. Pero WrestleMania 8 en Indianapolis, en el Hoosier Dome, así como esos pobres sigo jugando en el hielo, tomaré ese martillo y aplastaré tu apestoso cráneo. Es así de simple. Ahora, después de aplastarte el cráneo, voy a llevarte a ti y al metiche de Paul Bearer. Y los pondré a los dos en el horno de cremar. Y prenderé el piloto. Se encenderá el piloto. Y tomaré esta mano y la pondré en ese nivel. Al nivel que pueden estar con el gas. Los rociaré a ustedes dos, hermano. Y luego les enviaré a los dos a ese hermoso lugar que yo llamo infierno. Estoy diciendo que esto se va a poner bueno y caliente. La cosa es quién traicionó a quién. ¿Quién conoce mejor el lado oscuro? ¿A dónde fue la unión de estos dos? Solo podemos formular preguntas que en su debido momento serán respondidas. Mientras tanto, vamos a lo que a ustedes les gusta.
El Undertaker aplica la tumba, rompe cuello, continúa con la llave de los portones del infierno y te lleva hasta el Valle de la Muerte. Estamos transmitiendo en vivo, compadres.
Escucha una gran pelea con gran emoción. De campana a campana, el relato como si estuvieras en vivo. Prepara las palomitas, porque esta lucha comienza en 3, 2, 1. ¡A pelear!
Rápidamente pasamos a esta tu sección favorita de campana a campana, con la acción que te entretiene. Siguiendo la línea del entrenador, recuerden que abajo en la descripción de cada episodio les voy a poner los enlaces de las luchas a discutir. Así que continuamos con este, tu primer combate. La primera lucha tuvo lugar en el show WWE Superstar número 287. Fue grabada el 9 de marzo del 92 y transmitida por televisión el 28 de marzo del mismo año. El evento fue en el Civic Center de Mobile, Alabama. La lucha a discutir fue la primera de la noche bajo la narración de Mr. Perfect y Vince McMahon. Suenan los gongs ante los gritos de la multitud y dirigido por su manejador Paul Bearer, hace su entrada The Undertaker. Su oponente lo es el señor Lee Armstrong, quien aparece dentro del ring esperando el comienzo del encuentro. La grabación que tenemos tiene algunos problemas con la imagen, pero nos sirve para el uso de este podcast. Así que vamos a tratar de ver lo mejor posible. No está en perfectas condiciones, pero por lo menos tenemos algo. Vemos muchos seguidores de Undertaker, camisetas, posters con su foto. Comenzamos con la misma rutina de cada lucha. Paul Bearer le entrega la urna al referí para que la sujete, mientras él ayuda al enterrador a quitarse su chaqueta y demás accesorios. Suena la campana y comienza la lucha. Taker observando a su adversario fijamente y comienza la acción con patada de Taker al cuerpo de Armstrong, seguido de un fuerte golpe a la espalda. Lo levanta del suelo y ¡cuchillo a la garganta! Y unito apunta a lo que este es el primero. El enterador lo levanta y lo tira contra las cuerdas, al mismo tiempo que está buscando impulso en las cuerdas, y de regreso lo recibe con ¡superlazo vaquero! Taker en rodillas haciéndole reverencia a la urna. Undertaker usando al árbitro lo está asustando. Este se mueve del lado. Fácilmente Undertaker lo prepara para aplicarle la tumba rompe cuello. Y le aplica tumba rompe cuello. Lo cubre para el conteo de 3, 1, 2 y 3. Ganando la lucha en 59 segundos. Al terminar el conteo, Paul Bearer entra al ring con la body bag, mientras Taker mete a Lee Armstrong dentro de la body bag. Cogen algunas tomas del público, celebrando la victoria del enterrador, algo que antes no se veía, el público celebrando. Ya ha terminado, Undertaker busca impulso en la escuela y tremendo stomp para terminar el video.
We'll be right back.
segunda y última lucha por reseñar en este episodio tuvo lugar en el show WWF Wrestling Challenge número 292. Este fue grabado desde el Coast Coliseum en Biloxi, Mississippi, el 10 de marzo del 92 y transmitido por televisión el 5 de abril del 92, a pocas horas del evento WrestleMania 8. Esto estuvo bajo la narración y comentarios de Gorilla Monsoon y Bobby Heenan. Tercera lucha de la noche. Y suenan los gongs y la música de Taker. Vemos a Bob Bear dirigiendo la caminata hacia el cuadrilátero con una body bag en la mano y la urna en la otra. Bob Bear es seguido por The Undertaker, mientras Gorilla Monsoon y Brain Heenan se cuestionan si el enterrador sobrevivirá una DDT. Obvio, dejando saber que esta es la movida finisher de Jake the Snake Robert. El adversario de nuestro hombre muerto lo es The Brooklyn Brawler, quien se encuentra en el ring esperando a comenzar el encuentro. Vemos niños en el público, pero ya no tienen cara de espanto ni ansiedad al ver al Undertaker. Al contrario, le están mostrando su apoyo. Y vemos en estos momentos misma rutina de cada lucha. Paul Bear le entrega la urna al referee para que la sujete mientras él ayuda al enterrador a quitarse su chaqueta y accesorios. Y vemos directo la acción. Paul Bear está saliendo del ring, suena la campana y rápidamente The Brooklyn Brawler comienza a pegarle con una derecha. Y ya van 4, 5 y va a seguir 6, 7 derechas y no le hacen efecto al enterrador. Este lo agarra por el cuello con una chokehold y comienza a apretar mientras lo lleva a una esquina. Aplica mucha fuerza en ese chokehold mientras el referee le llama la atención, a lo que Taker lo suelta y va tras el referee. Volviendo al Brooklyn Brawler, Taker, le tuerce el brazo y parece que lo va a llevar a la escuelita. Sí, este se sube a la segunda cuerda, se sube a la tercera cuerda y se prepara para hacer la Oscu. Camina por la tercera soga y se lo dio con todo y launch pass. Fuerte golpe en la espalda mientras Paul Bear celebra en el ringside. Lo levanta. Te dije que esto se acababa rápido. Fácilmente Undertaker lo prepara para aplicarle la tumba a rompecuello. Y Tombstone. Me encanta escuchar a Gorilla Monsoon gritar el Tombstone City. Y muchos se creen que Lesnar fue el primero que le dijeron eso de Suplex City. No, todo comenzó con Undertaker. Tombstone City lo cubre para el conteo de 3. 1, 2. Y esto se acabó en 1 minuto 13 segundos. El video termina con Taker y Bear metiendo al Brooklyn Brawler en la body bag. Y eso fue todo en la sección de Campana Campana, el relato como si estuvieras en vivo y a todo color. El contenido que te entretiene y te hace recordar cuando éramos pequeños frente a la televisión viendo Lucha Libre. Les tengo el audio del final de ese programa donde Taker aplastó a Brooklyn Brawler. El final, le tengo el audio aquí y es una última promo de Jake the Snake Roberts. Así que escuchémosla. Producción, dale play.
Well, once since you're a lot like me, Undertaker. You see, you're not a follower either. You're a leader. That's why I almost respected you. And that's as high as I hold any man, just a little respect. Well, that's gone. You know why? Because you made the wrong decision. At least you had the guts to make a decision. Most people don't. They'll let somebody else do it for them. That's why we have politicians. Politicians are fools. Some people will stand in front of any flag and worship. I'm not worshiping any flag. I'm not asking for a vote because I have the only one that counts, and I cast it. And when I cast a vote, brother, I'm pulling a switch. I'm pulling a switch on the DDT. A ride you cannot handle. Trust me, Black Sunday.
See WrestleMania 8 this Sunday afternoon, available on pay-per-view. Order now. Call your local cable company for availability.
Ya escucharon a Ley de Nada para llegar a WrestleMania 8 y ver a nuestro Undertaker enfrentarse con quien en algún momento fue su aliado, con quien ha compartido el lado oscuro. Y en la vitrina de los inmortales será el testigo, el sitio de esta batalla. No se lo pueden perder aquí en tu podcast favorito en español de lucha libre, que hasta las paginitas de que hay por ahí de lucha lo saben. Y hemos llegado al final de este episodio, no sin antes dar gracias a todos por escuchar este podcast. Ya saben, pueden ir y visitarnos en nuestro website www.takermaniapod.com. Nuevamente www.takermaniapod.com, y allí encontrarán tendrán acceso a todo nuestro contenido. Pero como ya es de costumbre, voy a repetir todo. Como siempre les digo, puedes conseguirnos en Anchor, Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts, iVoox, en cualquier app de podcast. Dale follow, dale subscribe. También a los audios en YouTube. Suscríbete y dale fuertemente a la campanita de notificación. Cuando le des play a los videos, dale like también. Y por casualidad, si los escuchan en Apple Podcasts o en la aplicación que utilizas para escuchar podcast, te permite poner una reseña, sea buena o sea mala. Y una puntuación o estrellita la necesitamos, porque eso nos ayuda en el algoritmo a llegar a más gente que utilizan esas aplicaciones, específicamente Apple Podcasts. Los invito a que vayan y pasen por nuestras redes sociales, nuestra fanpage en Facebook, Takermania Podcast, en Twitter e Instagram como @takermaniapod, y allí encontrarás el mejor contenido que puedes buscar del Undertaker en las redes sociales. También los invito a recordarle que abajo en la descripción de este podcast están diferentes enlaces donde, si usted quiere aportar monetariamente, está el Anchor Listener Support, también el enlace de Buy Me a Coffee y nuestro enlace directo a PayPal, donde tu donación puede ser ilimitada. Recuerden ir a nuestro website www.takermaniapod.com. Allí tendrán acceso a todo nuestro contenido, a todas nuestras redes sociales, a todo. Nos puedes dejar mensajes también en nuestro correo electrónico takermaniapod@gmail.com. Y en el website, recuerden que es importante que se registren en la página, en la página principal, a la mano derecha, en la parte superior, su nombre, su correo electrónico, y automáticamente queda registrado. Gracias a todos ustedes por seguir apoyando a los artistas que participan en este proyecto, a nuestro fotógrafo Junior, a nuestro ingeniero de sonido, el señor Ramiro, y nuestra diseñadora de todos los artes, Destiny Sky. Abajo les voy a poner las redes sociales de cada uno de ellos. Así que vayan y capen contenido artístico de calidad. También quiero darle las gracias a producción, tanto a Giovanna como a Joviel Isabela Arroyo, por siempre darnos el support y ayudarnos y motivar a uno. Y nuevamente, como siempre les digo, y estoy más que agradecido, quiero eternamente agradecerle a todos ustedes, especialmente a ti, a usted también, señora y caballero, usted de los míos. Quiero seguir dándole las gracias a todos ustedes por permitirme compartir este proyecto con todos ustedes, y es hasta la próxima lucha del Undertaker. Rest in peace.
Resististe, aguantaste, llegaste al final.
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como @TakerManiaPod. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre. El hombre muerto, American Badass, Big Evil, el señor del lado oscuro. Hasta aquí fue Taker Mania Podcast con Mr. Alex. Solo nos queda por decirles, rest in peace. Rest in peace.